Buen día, belleza, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, yo estoy súper bien. Mi nombre es Nina, para las personas que no me conocen o para las personas que me están escuchando por primera vez, un gusto, les doy la bienvenida a este podcast mágico que se llama Té de Yuyos, en el que nos adentramos en la magia del día a día. Hoy tenemos un tema, pero antes de esto, les cuento, llegamos a los 200.000 en TikTok, es una locura. No puedo creer que somos 200.000 personas, de verdad. Muchísimas gracias por eso, estoy re feliz. Quizás por eso estoy grabando tan feliz y tan eufórica también el capítulo de hoy. Dios, gracias, de verdad, muchas gracias. Ay, no lo puedo creer, gracias. También recuerden que tengo Instagram, que es donde más activa estoy, donde más contesto preguntas y cositas. Ah, les tengo una sorpresa de Instagram. Les paso a contar un poco. Tengo un par de, sí, de preguntas, respuestas, de secciones. Y la idea de esto es, más que nada, poder introducirlas al podcast. Así que, si todavía no me siguen en Instagram, vayan corriendo, me encuentran en todas mis redes sociales como Bruja Eléctrica. Que les tengo una sorpresa gigante en estos días para el podcast del miércoles. Todavía están a tiempo de formar parte del podcast del miércoles, si quieren formar parte. Así que dale, vamos rápido, 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 corriendo a mi Instagram. Por otra parte, el tema de hoy, ¿qué tema? Sé que siempre digo eso, quizás sea mi frase, mi muletilla, pero en el tema de hoy vamos a hablar de amor romántico. Hablamos antes de San Valentín, yo les prometí contarles la historia de cuando salí con la hermana de mi ex. Si quieren que les cuente, voy a hacer una votación en Instagram para poder ver bien qué hacer, si lo hablamos por el podcast, si lo hablamos por Instagram, si lo hablamos por TikTok o donde quieren que lo hablemos. Pero es una historia para nada graciosa, quizás hoy me río, pero es una historia que en su momento me marcó mucho. No voy a spoilear nada, así que eso lo dejamos para más adelante. Pero, ¿qué es el amor romántico? Ya hablamos en San Valentín de que nos vendían este cuento. Sí, no tengo ningún tipo de guión, ¿no? Y estoy hablando desde el odio que hay adentro de mi corazón, de cómo me vendieron que iba a tener todo servido y que el amor iba a ser perfecto. Y claramente no fue así. Decaí mientras hablaba. Decayó también mi corazón y mis sentimientos cuando me di cuenta que la vida no era color de rosas como me la habían pintado en el amor. Bueno, ¿qué es esta idea del amor romántico entonces? Ya hablamos de que nos vendían estos cuentos, de que tuvimos citas horrendas. Vamos a hablar también un poco de estas citas que me contaron por Instagram. Que la verdad, cada cita han tenido, yo también he tenido cada cita, que por favor, sacame de acá. Pero, muy muy importante, ¿qué es el amor romántico? Bueno, el amor romántico es prácticamente esta idea que tenemos de tener que romantizar de una manera, obviamente, no de ¡ay, qué lindo! Sino de tomamos a la violencia o el abuso o un montón de cosas más y decimos, esto es el amor. Esta persona que es re violenta, esta persona que es re contra, re mil, re violenta y mala con todo el mundo, conmigo va a ser buena porque yo lo voy a cambiar. Tipo esa historia clásica de las minas tienen que ser sumisas, los chabones pueden hacer lo que quieran, pero cuando encuentren el amor, cuando encuentren el amor, mamita, agárrate, porque ese pibe cambia, te tiene 3 hijos y un trabajo estable, de la nada. ¿Qué consumía antes? Lo que sea, ¿qué importa? ¿Qué era un borracho? Pero ¿qué importa? ¿Qué es un agresor? El amor lo cura todo, prácticamente es eso. Y aparte de esto es como esta idea de, bueno, voy a encontrar al amor de mi vida. Esta persona me va a amar incondicionalmente, me va a ver solo a mí y a nadie más. Y yo lo voy a ver y voy a decir, wow, no voy a ver a nadie más. lamento decirles que lo más normal, si bien hay gente que tiene muchísima suerte y encuentra el amor y aprenden a quererse y tienen una relación sana y no tóxica, y siguen adelante, la gran mayoría pasamos por un montón de rupturas amorosas que nos matan. A mí una vuelta alguien me dejó porque estaba dejada, estaba fea y me dijo: no soy yo, sos vos que estás dejada. Quizás más adelante no estés así. ¡Ay, cómo me dolió! No podés ser una persona tan soreta de decirme eso. Yo estaba pasando por depresión, chiquis. Estaba muy mal. Me habían descubierto un tumor en la mama izquierda. O sea, yo estaba detonadísima de dolor. Y me acuerdo que esta persona me tiró: ¿estás dejada? ¡Ay, Dios santo! Hoy me río, pero la verdad que me mató. Si estás escuchando esto, fuiste una persona muy mala, eso no se le hace a la gente. Pero si no lo estás escuchando, que seguramente sea lo más factible, y lo está escuchando otra persona, por favor, no le hagan esto nunca a nadie, no le hagas esto a nadie. No se lo hagas a nadie. Nadie merece que le digan: te estoy dejando, no soy yo, sos vos porque estás dejada, dejado, dejade. Onda, no me lo digas, andate. Decime que me estás cagando. Decime, te estoy cagando. Y yo voy a decir: bueno. Seguramente, a ver, cagando no me estaba. Pero me hubiera dolido menos que me digas: ¿sabes qué? Te estoy engañando con todo el plantel de, no sé. Te estoy engañando con todo el plantel de las leonas, que son repotras y regenias y la rompen y que te pueden tirar un disco en tu cabeza y te la parten. Y yo hubiera dicho: bueno, que sea, me está dejando por las leonas. Son hermosas, son diosas, son genias. Muchísimas llegaron a ser docentes, la verdad. Pero no, eso no pasó. Me dejaron porque estaba dejada. Me encanta porque yo me abro a ustedes, me abro a vos y me expongo constantemente de las cosas malas que me han pasado y medio que hago como una comedia que quizás para mí no es tan graciosa, pero te hago reír, eso es lo importante, que te hagan reír. De hecho, Maga Tajes dice que el amor es cuando te hacen reír y que el resto es marketing. De su libro Caos, por si no lo leyeron, es un librazo súper fácil de leer. Por favor, lean ese libro, se los re-recomiendo. Volviendo al tema del amor romántico, es aceptar todas estas cosas simplemente porque nos dicen que el amor es así, que el amor lo puede todo, que tenemos que amar incondicionalmente y que va a llegar alguien a salvarnos y que cuando llegue esa persona a salvarnos, wow, tenemos que aceptar todo de esa persona. ¡No! ¡No! Estoy haciendo una cruz con la mano. Por favor, no acepten todo de las personas. Claramente que esta persona que a mí me dejó por estar dejada, por ejemplo, tuvo un montón de otras actitudes horrendas, espantosas, y que yo me las banqué y me las comí porque dije: el amor romántico, o sea, llegó esta persona a mi vida. Y ¿saben qué? Es lo más loco, no estaba enamorada de esta persona. No estaba enamorada porque yo no sabía lo que era estar enamorada de alguien. Nunca me había pasado, era chiquita, tenía creo que 19, 20 años. 19 años, tenía, era una criatura, o sea, ¿me entienden? Yo tenía 19 años y creía saber lo que era el amor. Por lo que me había comido de las películas y de las series que durante toda mi vida me dijeron: el amor es esto, mamita, y bancátela. No te gusta, bueno, quédate igual, porque el amor es eso, y si no vas a terminar sola, soltera, dejadísima en tu casa a los 40 y con 50 gatos. ¿Querés tener 50 gatos y ser acumuladora? Eso me dijo la tele. Y yo, que nací en los 90, le creí, porque antes a la tele le creíamos todo. Por suerte, las nuevas generaciones no le creen todo a la tele, gracias a la vida, porque dicen cada cosa que uno... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me da mucha felicidad que la generación mía y las generaciones para abajo dijeron no, vamos a ver plataformas de streaming y leer los diarios digital. Yo no gasto en comprar cosas de papel, ni tampoco en poner, no sé, ayúdica en la tele, ¿me entendés? Que qué bueno, porque la verdad, cada cosa ha dicho ese hombre, pero lo veíamos antes. Antes veíamos la tele y nos comíamos todas estas cosas. Y nos comíamos también de nuestra familia y de nuestros conocidos, nuestras conocidas, nuestros conocidos. Nos decían, ay, pero son cosas de pareja, tenés que bancártelo. O la otra, la clásica es, los hombres son así. Bueno, pero a ver, mirá María, los hombres son así, pero yo creo que cualquier ser humano puede bajar la tapa del baño y no hacerme una escena si le digo, che, mirá flaco, no me deje levantar la tapa del baño porque me voy a caer de culo un día. O sea, claramente estas cosas las normalizamos y las naturalizamos, pero no es algo que esté bueno. No está bueno que romanticemos la falta de responsabilidad afectiva, porque es como, ay, bueno, pero se debe haber sentido mal, ya viste cómo es la gente cuando está en pareja. No, tiene falta de responsabilidad afectiva. Te puede mandar un mensaje y decir, che, mirá, la verdad que no tengo ganas de hablarte más. No tiene por qué ghostearte a alguien. O, che, mirá, la verdad que me siento mal. No tengo ganas de hablarte hoy. Todo bien, no me hables. No me hables, capo, capa. No me hables, pero a ver, un dedo de frente, que si te pregunto por qué carajo desapareciste 10 días y tenemos una relación, no me vengas a hacer una escena de que yo, ay, encima de que me siento mal, te molesta. Alguien me dijo eso una vez, ¿pueden creerlo? Encima de que me siento mal, me molestas. Bueno, perdón por molestarte. Prácticamente lo hago porque tenemos una relación de pareja y hace 10 días que decidiste dejar de contestarme los mensajes y seguir subiendo historias, tuitear cosas, ¿viste? Como tirarme un centro. ¿Querés seguir conmigo? ¿No querés seguir conmigo? ¿Querés tomarte un tiempo? Me estás cagando. Siempre termina él, me estás cagando. ¡Qué locura! Yo no sé si les dije alguna vez. Creo que no. Me da un poco de vergüenza. Mi sueño frustrado es hacer stand-up. Mi sueño frustrado es hacer reír a la gente, porque yo creo que mi vida es muy graciosa. Para el resto, claramente, no para mí. Pero a lo que a mí me duele, a ustedes seguramente les debe divertir, como esto que les estoy contando ahora, pero porque encuentro la manera de reírme de las cosas para que no me duelan. Quizás es un mecanismo de defensa, es muy probable. Pero primero lloro, hago un duelo, siento que estoy reempoderada, onda, me pongo canciones de Britney en los 90 y después te hago chistes al respecto. Aunque en su momento le haya pasado muy mal. Es una manera de sonar muy productiva. Volviendo al amor romántico. Voy a decir volviendo al amor romántico porque la verdad que es que todo es el amor romántico. Por lo menos para la gente de mi edad y un poco más grande también. Y ya ni hablar de las madres o las abuelas, porque ellas crecieron palpitando el amor romántico, de hasta tener que quedarse en sus casas. Y gracias al feminismo hoy en día, por suerte, podemos trabajar, podemos votar, podemos estudiar. Y ahora parece que eso es algo muy normal. Pero no, la mujer antes no podía estudiar. ¿Qué es eso? Es una hereje, una bruja. ¿Cómo vas a querer saber lo que sabe un hombre? No, no, las mujeres nos veían como inferiores. Y es espantoso porque muchísimas mujeres, sinceramente, se criaron pensando que tenían que ser esclavas y estar en sus casas 24/7, criar criaturas. Es muy triste. Y obviamente que los productores, porque las mujeres llegamos hace poco a la tele, a no ser un chiste para los hombres o a no ser una cara linda. Les estoy haciendo bajada de línea. Pero sí, esta bajada de línea femininja es porque es una realidad. Hasta hace poco, las minas no teníamos lugares en lo que son los medios. No, no existía eso. Vos eras la que iba a girar la ruleta de la quiniela y mostrar el numerito que salía en la bola, la que se ponía al lado de alguien, o la que estaba medio en bolas, no sé, hablando de algo que ni siquiera pudo pensar ella, que le dijeron que diga. Y era eso, o era cocinera en la tele, era madre que hacía manualidades. Yo me crié, había un canal que le decían el canal para la mujer, era Utilísima. Yo tengo recuerdos muy copados de esa época, la cancioncita esta de Bricolage. Pero yo me acuerdo que en mi casa estaba mi madre cuando era pequeña. Mi madre falleció hace muchos años, pero cuando era chiquita estaba con ella en casa y estaba esto puesto ahí en la tele. Y era ver eso, y ver eso, y ver eso. Y desde chiquitita como un montón de cosas muy misóginas pasaban por mi cabeza. Porque no tenía una representación real de lo que era una mujer triunfando o en un medio o haciendo algo. Es difícil. Es difícil porque crecí pensando que la mujer era la que tenía que encargarse de los chicos. Porque crecí pensando que, por ejemplo, tenía que aprender a bordar y a coser desde chiquita. Y yo bordaba y cosía. Y de hecho me mandaron un curso de corte y confección que igual a mí me encantó. Porque era una cholula y me encantaba ir a hacer cosas y creerme una diosa. Pero, a ver, yo no veo que a los 9 años manden a nenes. ¿Me entienden? Y estamos hablando un poco de esto también porque se aceptaban todas estas cosas, se aceptaban los gritos, se aceptaban un montón de cosas en mi época que quizás en otras épocas, gracias a la vida, no se están aceptando gracias al feminismo. Y quiero hablar de esto porque es parte del amor romántico también, es parte de creernos que la gente va a cambiar o que podemos aceptar y tenemos que aceptar ciertas cosas que nos hacen daño y que son muy tóxicas para nosotras y para todos en general, que la verdad no estaban buenas. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas mujeres que no podían llegar a estudiar, había muchísimas mujeres que no podían llegar a trabajar, había muchísimas mujeres que escondían su propia sexualidad, su orientación sexual. Había muchísima gente trans escondida porque existían estos valores de, bueno, esto tiene que ser de cierta manera y si no es así, no es real. Entonces, los estándares del amor eran, vas a amar heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de tu vida, como dijo Ofelia Fernández, que me parece una genialidad. A ver, hoy estoy citando a mucha gente, es porque me gusta escuchar a la gente, es porque me gusta leer, se los recomiendo un montón aprender, porque aprender y saber es libertad, ¿ok? Siempre, siempre luchen por la libertad. Sean personas cultas, sean personas que buscan información. Pero estos estándares eran reales y estos estándares se traspasaban de una generación a otra. Y yo no crecí con mujeres en la tele ni con personas que podían ser mujeres ministras. ¿Qué? Ya de más grande, tuve una mujer presidenta y mi cabeza estaba explotando porque era como una mujer presidente. ¡Qué locura! ¡Te amo! Y hubo un re debate. ¿Cómo va a ser presidenta? Es presidente. Porque claro, nunca hubo una mujer en un cargo así. Y era... ¡wow! Era wow. Yo creo que fue de las primeras veces que me sentí libre de decir, ¡qué loco! Podemos lograr todo, hermano. Podemos lograrlo todo, las minas. Así que ahí, y cuando se empezó a ver del cupo, por ejemplo, de género, sí o sí tienen que haber mujeres laburando. ¡Dios! Y empecé a ver que había minas en la tele que tenían mis problemas. Porque ahora también había minas que estaban controlando que esas cosas se mostraran. Es ahí cuando se empezó a desconstruir todo un poco, pero si son de las nuevas generaciones, quizás no lo saben. Yo antes prendía la tele y me mostraban a un dibujito de una mujer planchando y yo decía, fa, qué paja, porque yo no quiero planchar toda mi vida, tener un gato y un ratón en mi casa. Aparte ni lo sacaba yo, tenía que esperar que mi marido llegue con un gato, un requilombo, ¿no? Y si no quiero tener un marido, si quiero tener una marida, se le dice mujer también. Era así. Y también nos enseñaron esto de posesión, de vos sos mío. Yo me acuerdo cuando iba al secundario, días aquellos, esto de no puedo creer que mi novio, mi novia siga a tal persona en Instagram. Arre, bueno, no había Instagram, había Facebook. O sea, sí, el último año creo que había Instagram, el último dos años, pero si tenga a tal de amigo en Facebook que obvio sube fotos en culo, porque estaban demonizados los culos. Vos eras mina, tenías un culo. ¿Cómo vas a tener un culo, boluda? ¿Cómo te vas a dar el gusto de tener un culo? ¿Qué es eso? ¿Quién te crees que sos para tener un culo? Así era el pensamiento de antes. Era espantoso. O sea, si yo les tuviera que contar lo que era el universo antes de que existiera una oleada gigante y verde. Por favor. O sea, por favor. Yo me acuerdo que pasaba esto de, le agregó a Facebook a no sé quién. Teníamos 400 amigues en Facebook porque, no se usaba la palabra amigues. Era amigos, era menos inclusivo, de hecho. Era horrible. Bueno, la cosa es que teníamos 400 y pico de amigues en Facebook porque, sinceramente, nos daba igual y era como una moda. Vos tenés más amigues, yo tengo más amigues. Tomá, pa, mirá, te regané. O sea, yo le juro que era así, para ponerles en contexto. ¿Y qué pasaba? Era como, es mi novio, es mi novia. ¿Cómo va a tener de amigo a Aguante Coqui guión bajo? La vida del rockstar. Ay, hoy creo que es el mejor episodio porque lo estoy grabando sin guión y me estoy dejando llevar. Y no saben lo que amo dejarme llevar. Me están escuchando en mi máximo esplendor. Perdón por eso. Era como, es mío, me pertenece, es mi novio. Y arre, ¿por qué? Es un ser humano que quiere estar a tu lado, que en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Hoy me cansé, me voy. O, ¿sabes qué? Me enamoré de alguien más. O, la verdad que quiero estar solo. La gente decide esas cosas, no te la enseñan. No te enseñan esas cosas. Pero esas cosas pasan. Y de hecho son muy sanas que alguien venga y te diga, che, mirá, la verdad que no quiero estar con vos. O, che, mirá, la verdad que quiero estar sole. La verdad que conocí a alguien más. Es lo sano. Lo que no es sano es que te mientan y que vos digas, ay, bueno, ya está. Como hacíamos antes. Eso es recontra, re tóxico. Y te engañaban y para no dejarte, porque era como, estoy con esta persona, pero si la dejo es que, ay, encima estoy con la otra y valoro menos a la otra. Era como un espanto, cero responsabilidad afectiva con todo el mundo. Pero era mucho esto de, es mío, es mío, es mío. Hasta hace poco, de hecho, hoy en día sigo siendo un tabú. El otro día prendí la tele, nunca la prendo porque me parece espantoso, pero prendí la tele y vi que decían, tipo, el poliamor. ¿A quién invitarías a estar con vos en el poliamor? Tipo, arre. Fue como re, ay. O sea, es como que lo tienen muy demonizado y es como, yo creo que lo más sincero que podés hacer a una pareja es decirle, che, mirá, onda, si algún día querés estar con alguien, decímelo. No me digas, no, mirá, me voy a ir acá con este. No, decime, che, mirá, la verdad es que quiero estar con alguien. También pide un poco de límites. Onda, igual cada pareja es un mundo, ¿no? Pero a lo que voy es decirle realmente lo que sentís a la otra persona. Es lo más sano. Eso era lo sano. Lo que nos pintaron como que era una porquería era lo sano al final. Y este amor romántico también tenía eso de, sos mío, me perteneces, onda, estás Estamos casados, legalmente casados. La de referencias. Tengo una cantidad de memes en mi cabeza que es tremenda. Y, a ver. No, me parece espantoso. Me parece espantoso que nos hayamos comido durante años que el amor tenía que ser esta idea de yo voy a ser alguien súper sumiso o yo tengo que traer toda mi casa, porque esto también lo pasaron tipo los chabones, o yo no me puedo abrir con mi sexualidad, nada, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ves mal si quiero tener un hijo y no casarme? Antes pasaba eso, la gente se casaba y tenía hijos, y el que tenía hijos antes, ¡ay, no! ¿Cómo vas a tener un hijo antes de casarte? Te vas a ir al infierno. Les juro que era así, les juro que era así. Les juro también que a las que estábamos, a las personas que manteníamos relaciones a una temprana edad, si eras hombre, eras un capo, eras un genio, ¿con cuántas estuviste? Si eras una mujer, era como, sos una torranda. Y peor que era lo que me tocaba a mí, que es como, no, o sea, es que vos sos virgen, boluda, porque, o sea, si te lo pones a pensar, o sea, ahí no hay un pene, boluda. Eso pasaba un montón también. La gente creía que si no había un pene, no habían relaciones. Se lo juro que la gente decía eso. ¡Qué espanto! La gente de mi edad lo sigue diciendo. Es una vergüenza. ESI para todo el mundo. ¿Cómo no va a haber educación sexual integral hoy en día y que la gente no sepa esas cosas? Entonces, ¿qué pasaba? También había muchas cosas graciosas como, o sea, no estuve con él. O sea, no. Hicimos todo, pero no, ¿entendés? O sea, eso no. Y no lo decían. Les daba miedo decir lo que pensaban o sentían. Les daba pánico. No vaya a ser que la traten de atorranda. Era así. Bueno, eso. Y era como, claro, imagínense. Yo era parte de la comunidad LGBT, claramente. De la comunidad. Sonó re a secta. A secta. Pero no, no estaba en una secta. Y en una sexta. Era parte de la comunidad LGBT. Soy parte de la comunidad LGBT. No es algo como, se me venció el carnet, ya no formo parte. Formaba parte y formo parte de la comunidad LGBT. Y claramente ellos no entendían. Entonces habían dos grupos. Como que las minas decían claramente, vos sos virgen. A veces me lo dicen igual. Tipo, personas de 20 y pico, 30 años. O sea, claramente sos virgen. Y los hombres eran como, ay, ¿cómo se hace? Hasta el día de hoy también es así, ¿eh? Fa, ¿y cómo se hace? O sea, no tienen pene. Y arre que muchísimas mujeres trans tienen pene. Tipo, y son mujeres igual. Como que la gente paqui también tiene como esto, ¿no? La gente de mi edad más grande también tiene como esto de la cabeza súper cis y súper hetero. Bueno, eso también es parte como del amor romántico, ¿no? Lo dijimos. Esto de vas a amar heterosexualmente, incondicionalmente, por el resto de tu vida, o simplemente no vas a amar. Y era así. Y el amor romántico te decía que te tenían celos porque te amaban y te estaban cuidando. ¿Cuidando de qué, sorete? ¿Cuidando de qué? Me tenés celos porque sos un enfermo y necesitas ir a terapia, Juan. Claramente necesitas ir a terapia. Y también estaba esta cultura de no voy a terapia porque la terapia es para los locos. Ay, qué generación horrible me tocó. Posta, y yo les juro que decían, la terapia es para los locos. O sea, ¿cómo vas a ir a terapia? Va a terapia, o sea, va al psicólogo. ¿Cómo vas a salir con tan que va al psicólogo? Arre que es lo más sano ir a terapia y descargarte de todo lo que sentís. O sea, yo creo que la gente que está yendo a terapia muchas veces va a terapia porque un montón de giles dicen, la terapia es para locos, y le cagan la psiquis a esas otras personas. Así que es como, una locura. Es una locura. Sinceramente, creíamos esto. Y creíamos que teníamos que amar para toda la vida. Entonces, si no amábamos para toda la vida, si un día nos despertábamos y decíamos, soy infeliz en esta relación, nos teníamos que quedar ahí, nos teníamos que quedar siendo infelices. ¿Por qué me tengo que quedar siendo infeliz con alguien si puedo ser feliz con otra persona? Si puedo ser feliz conmigo misma, ¿por qué me tengo que comer el verso de que no voy a encontrar a nadie más? ¿Y cuál es si no encuentro a nadie más? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no encuentro a alguien más en mi vida? ¿Qué problema hay de que no encuentre a alguien más? ¿Qué problema hay de que no quiera tener pareja? ¿Por qué tenemos que tener pareja? ¿Por qué tengo que tener una relación y casarme y tener hijos y ser ama de casa? ¡Qué bronca me da! Me da mucha bronca. Me da mucha bronca porque, a ver, ¿y la libertad? Y si yo quiero sentir algo, ¿por qué me tengo que atar a algo que me dijo alguien más que tengo que ser? ¿Y quién carajo lo dice? ¿Lo dice un sistema al que le conviene que yo esté ahí encerrada haciendo eso? ¿Lo dice un sistema que obliga a los hombres a tener que reforzar su masculinidad tóxica constantemente? ¿Para venderme más? ¿Para hacerme sentir insegura constantemente? ¿Para hacerlo sentirse inseguro y tenerse que comprar un desodorante espantoso en una propaganda con 20 minas semidesnudas que nos degrada y humilla como seres humanos que supuestamente se le va a acercar? ¿Se le van a acercar? Porque tiene un desodorante de porquería con gusto a culo. O sea, claramente... necesitaba respirar, perdón. Estoy muy alterada. Saqué mucha energía de adentro. Claramente, estas ideas que teníamos del amor, gracias a la vida, se fueron cayendo y entendimos que no hay que casarse, que me puedo ir a convivir con alguien, que cuando me canso de estar con alguien le puedo decir, che, mirá, hablé en terapia, porque ahora nos permitimos ir a terapia, decirle, hablé en terapia que... la verdad no estoy feliz con vos y me parece que lo mejor es no estar con vos y lo más sano es decir, che, la verdad, ¿sabes qué? Está bien, porque no voy a estar con alguien que no me quiere. Eso. Obvio que va a ser difícil. Va a ser difícil más para las personas más grandes porque es lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Nos dijeron, tenés que amar así, así, así. Tenés que estar como... una tonta esperando que llegue un príncipe azul hermoso y te salve, y si es agresivo y si te golpea, te golpea porque se pone loco cuando toma. Muchísimas veces escuché esa... es una excusa, a ver, es una excusa nada más, es espantoso, de un montón de mujeres que conozco que me han dicho, no, se pone agresivo pero cuando toma. Ya de por sí el alcoholismo es un re problema, ahora encima que sea un agresor es otro problema. Y vos no podés permitir estas cosas simplemente por el hecho de, ¿sabés qué? Onda, el amor es así y los tipos son así, la vida es así. No, 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 quérete más. Quérete más. El amor romántico sí era así. Pero el amor no es así. Porque el amor no es el amor romántico. ¿Sabés qué es el amor? El amor es levantarte... y tener un mensaje de tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mejor amiga, diciéndote, che, boluda, buen día, ¿todo bien? El amor es cuando hace frío y decís, uff, me voy a ir a tomar un café, al cafecito de acá a la esquina, y me llevo un libro. Y me llevo un libro y lo leo, y... darte ese espacio, conocerte ese amor, tratarte ese amor, cuidarte ese amor. Un abrazo de alguien que querés ese amor. El amor está en un montón de cosas, pero no está en donde te haga sentir inferior, en donde te haga sentir que vales menos, en donde te haga sentir que es lo que mereces porque no mereces más, en donde te haga sentir que si no tenés eso no tenés otra cosa. El amor no es aceptar la violencia de nadie por nada en el mundo. Si salís con alguien que le da un arranque de agarrar las llaves e irse después de una pelea, que esa persona vaya a terapia y vos rajá de ahí. Porque mereces más que alguien que te maltrata y se va en un auto a 200 kilómetros por hora. Porque mereces más que alguien que no te contesta mensajes por una semana y te dice que le molestás o que andaba sintiéndose mal. Porque realmente sí, nos podemos sentir mal y un montón de cosas, pero merecemos a alguien que nos trate con responsabilidad afectiva. Merecemos más que alguien que nos deje porque estamos dejados. Y merecemos muchísimo más de lo que aceptamos muchas veces. Como vieron hoy, fue un capítulo muy caótico, porque en realidad quería sacar un poco de adentro todas las broncas que tenía de cómo prácticamente me crié. Y también mostrarles, porque sé que muchísima gente que me sigue gracias a la vida es de otras generaciones más nuevas y que no viven estas cosas, pero por desgracia las personas que son más grandes me van a entender y es muy feo y es muy triste. Y por suerte yo hoy en día veo a hermanes o hijes de conocidas mías que piensan diferente, o entro en una red social y veo pibes, pibas, nenes, nenas, niñes, que te tiran la posta y tienen, ¿cuánto? 13 años, 14 años. Ojalá yo hubiera pensado así, ojalá me hubieran dicho, ¿sabes qué? A esa edad tenés que estar leyendo, tenés que estar jugando, tenés que estar corriendo, tenés que estar aprendiendo. Ojalá me hubieran dicho todo eso. Mi generación, por desgracia, no tuvo la suerte de criarse así. Y despegate un toque del amor romántico. Si sos de mi generación o más grande, date la oportunidad. ¿Te conoces sin estar con alguien? ¿Sabés cómo sos estando sola, solo, sole? ¿Sabés cómo sos? ¿Te diste la oportunidad de decir, esto me gusta, esto no me gusta, me siento cómodo, no me siento cómodo, me gusta alguien más? ¿Se lo puedo plantear a mi pareja? ¿Sabés qué? Gordo, gorda, no quiero estar más con vos. ¿O sabés qué? Tengo ganas de estar con tal persona. Aclaro para las personas que son de otros países, acá el gordo y el gorda, no, por lo menos yo no pienso que sea algo despectivo. Lo usamos como algo cotidiano, ¿ok? Hay mucha gente que sí es muy soreta y muy forra y sigue bardeando. Yo creo que les iba a contar mi historia de bullying del colegio. A mí me trataron muy mal muchos años por tener sobrepeso. Era gorda. No me da vergüenza decirlo, ni está mal, ni nada, ni lo tengo que demonizar. Era gorda. Tomaba corticoides también, lo cual ayudaba mucho a que estuviera gordita, porque en realidad estaba enferma. Y nada, en mi colegio no sabían que yo estaba mal de salud y les gustaba humillarme y degradarme. Pero, como dije antes, gracias a la vida hemos avanzado como sociedad y muchísimas cosas que hacían en mi generación o en generaciones más arriba, en otras generaciones no lo hacen. Y acá el gordo en realidad se utiliza más como decir de cheto. En Chile se le dice pituco a los chetos. Fresas en México, como para que lo vayan entendiendo. Y porque es algo cotidiano. Pero lo aclaro porque hay mucha gente que quizás lo puede malinterpretar, porque sé que me escuchan de otros lugares como en España, sé que me escuchan desde Estados Unidos. Me parece una locura. No sé por qué alguien gastaría tiempo en escucharme. Ay, pero a mí me encanta hablar. Así que acá estoy. Sé que me escuchan de Colombia, de Venezuela, de también de Perú. Entonces, como que yo no sé cómo será en sus países. Sé que muchas cosas que digo capaz les suenan como re obscenas, como, ay, dijo boluda. Pero tampoco es por las bolas. Es como algo muy argentino. Y sí. Pero somos muy expresivos y muy bocas sucias. Y sé que quizás que yo diga boludo, que yo diga otras cosas que no quiero decir porque son más fuertes. Quizás a ustedes les choque un montón, pero no. Así que eso. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta acá. Ojalá les haya sacado mínimamente una sonrisa y se hayan cuestionado el estar al lado de quizás alguien que no vale la pena, o el tratar de quitar un poco la idea esta que nos vendieron de amor romántico, de voy a conocer a mi jefe, voy a escribir un diario y va a salir corriendo a buscarme otro diario nuevo porque él entendió que yo estaba mal por su culpa. Pero él ya cambió. No. Esto fue Té de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Yo soy Nina, o Bruja Eléctrica, y Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Ah, y antes de que se vaya. Este es un capítulo sin ningún tipo de fin de lucro. Este es un podcast hasta el momento sin ningún tipo de fin de lucro. Por lo cual, nada. Si les interesaría ayudarme, pueden hacerlo ahora a través de donaciones por cafecito.app/t de yuyos/barra, como le digan. Es .app/t de yuyos. También si hay alguien que, no sé, me quiera contratar. Ese ya es otro tema. Si hay algún manager por ahí escuchándome, si hay algún productor, si hay alguna marca, hola, buen día. No me cuesta nada hacer lo que me encanta hacer si lo hago por plata. Pero lo hago gratis y tampoco me está costando nada. El otro día dije, y este es mi consejo y con esto cierro y se los dejo para que lo piensen. No hagas nada por $1,000,000 que no harías por un peso o por nada. Y este podcast lo hago por nada y lo seguiría haciendo por nada toda mi vida porque amo hacerlo, de verdad. Así que espero que estén teniendo un día hermoso, que esto les haya alegrado un poco el día, que se hayan quejado conmigo y que tengan una semana hermosa. Les mando un abrazo gigante, les mando saludos inmensos y muchas energías hermosas. Chau, chau.